Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 25 de agosto de 2026. Gracias por acompañarnos en esta fresca mañana. ¿Cómo sintió la temperatura? Bajó desde anoche, se sentía el frío y hoy amaneció de verdad que calando el frío. Así es de que no sé usted qué opina, pero hay que cuidarse porque las enfermedades respiratorias con estos cambios bruscos pueden afectar o mermar la salud. En el momento que yo iba llegando, medio se quería asomar el sol, pero bueno, ojalá el día esté pues agradable, que tenga usted una buena jornada. Le recuerdo las vías de comunicación para tener contacto con usted. Estamos en los teléfonos en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Hay temas importantes para compartir hoy con ustedes, para analizar con ustedes, desmenuzar. Evidentemente la telenovela Rocha Moya sigue con todo. Siguen entrampados en Sinaloa porque todavía no saben a quién designar como interino. Evidentemente, seguro ayer cuando la presidenta dijo, quiero a alguien honesto, debe ser alguien honesto quien llegue, pues a lo mejor le están batallando un poquito allá en la política. Pero ayer que había una reunión extraordinaria en el Congreso de Sinaloa, pues se suspendió. Se supone que hoy se daría luz verde al sucesor durante más de un año de Rocha Moya. Ya no regresa este señor por sobradas razones. Quizá le toque estar hasta en la cárcel, pero por lo pronto este retorno de Rubén Rocha Moya, como usted lo sabe, pues detonó una crisis política mayor, no solamente en Sinaloa, sino también a Morena en el ámbito nacional le provocó por allí problemas. Acuérdese que en lo que se indaga supuestamente irregularidades de Rubén Rocha Moya por parte de la Fiscalía General de la República, está pendiente entonces esta sesión que se supone hoy será en el Congreso de Sinaloa para determinar quién será el que tome las riendas de la gubernatura. Y entonces ese tema es uno de los que siguen dando de qué hablar. Supongo que la presidenta también volvió a retomar el tema en la conferencia de hoy. Pero bueno, ayer llamó la atención una nota que un poco relaciona a Rocha Moya, porque ayer se dio cuenta de la detención de un tal Ricardo Verduzco Bernal, un exdirector del deporte de Guasave con Rubén Rocha, enfrenta cargos por tráfico de fentanilo. Ayer le detectaron allá en Utah nada más y nada menos que 111,000 pastillas de fentanilo. Imagínese el colmo, el colmo, que gente que es relacionada o vinculada con Rocha Moya en Estados Unidos haya sido detenido con ese cargamento. A ver qué dice, no sé si diga que tiene problemas de dolor o no sé qué vaya a decir o argumentar, pero escándalo tras escándalo, de verdad que trae la maldición este personaje con gente que se relaciona con él. Pero bueno, es otra noticia que también está causando polémica. Vamos a enlazarnos con Jonás, tiene un evento y hoy nos pusimos de acuerdo, le dije mejor me enlazo contigo, nos echamos una llamada y nos platicas de qué se trata en el evento en el que te tocará asistir. Así es de que, ¿qué onda, Jonás? ¿Cómo estás? Buenos días.
Mario, buenos días, con gusto de saludarte, de saludar a todos nuestros radioescuchas, escuchando con atención lo que estás compartiendo sobre el tema Sinaloa. Pues mira, hoy me encuentro en un evento importante por lo que es para la vida de la ciudad. Se presenta el Índice de Competitividad Urbana 2026. Este tipo de estudios que elabora el Instituto Metropolitano de Planeación, pues miden todas las circunstancias en las que se lleva a cabo la vida diaria de nuestra ciudad, nuestra gran metrópoli. Hoy más temprano, en Buenos Días Metrópoli, en un comentario que tenemos cada semana con un especialista en materia económica, Gabriel Orihuela, se estaba dando a conocer pues que no estamos obteniendo, Mario, los mejores resultados en crecimiento económico a los que nos venimos acostumbrando en los últimos años en Jalisco. Temas como generación de empleo, como mantenimiento de medianas, pequeñas y microempresas, que han sido tradicionalmente pues la estructura fuerte de nuestra economía y que pues generan ya un índice de preocupación, tanto así que la Coparmex podría pronunciarse el día de hoy sobre un ajuste en la meta de generación de empleo. Eso es en el ámbito económico. La competitividad urbana pues evidentemente también expresa cómo estamos en la prestación de nuestros servicios, nuestra movilidad, los temas que tienen que ver también con todas las condiciones que le permiten a la gente vivir en esta ciudad, progresar en esta ciudad, tener oportunidades de desarrollo académico, sanitario, profesional, todo este tipo de cuestiones que estarán revelándose en un estudio de competitividad que mide cada uno de los aspectos importantes de la vida urbana de nuestra gran capital del estado de Jalisco con sus 9 municipios conurbados. Está Patricia Martínez, quien es la directora del Instituto Metropolitano de Planeación, y hay un nutrido auditorio, hay alrededor de unas 150 personas, calculo, que representan a diferentes sectores, tanto académicos como económicos de la ciudad y supongo del estado de Jalisco. Justo en este momento va comenzando y yo con mucho gusto estoy aquí, ahora sí que como tu representante, Mario, como enviado de forma y fondo, para tomar nota de lo que se estará informando y compartirlo con mucho gusto con los radioescuchas de Radio Metrópoli.
¿Ya te compartieron el documento, Jonás?
No, justamente está comenzando la presentación y el primer saludo de Patricia Martínez, directora del IMEPLAN. En cuanto tenga la documentación, pues te estoy mandando un mensaje a ver si alcanzamos a dar cuenta de los principales índices o de los principales resultados de esta medición.
Sí, regularmente el IMCO es el que hace este tipo de estudios. Supongo que lo van a aterrizar por municipio del área metropolitana de Guadalajara, ¿no?
Sería lo más lógico, ¿no? Pero no se puede medir igual a, digamos, Ixtlahuacán de los Membrillos que a Zapopan, que son así como dos extremos claros de la ciudad. Habría que revisar claramente municipio por municipio.
Ah, sabes que ya me acordé, Jonás, el IMCO publicó este índice de competitividad urbana 2026 hace unas semanas y en población de más de 1,000,000 de habitantes se ubicó Guadalajara, municipio en segundo lugar, y luego entre el comparativo de 500,000 a 1,000,000 de habitantes, Puerto Vallarta fue el primer lugar, y luego de 250,000 a 500,000 habitantes, allí, híjole, ahí no aparece ninguna ciudad de Jalisco, y en la de menos de 250,000 aparece Ocotlán en la tercera posición. Este índice, para tener un poquito más de claridad de lo que vas a lo que te van a estar presentando, no sé si vaya a ser una réplica de este estudio o si es algo novedoso, pero el índice de competitividad urbana evalúa la capacidad de zonas metropolitanas del país para generar, atraer y retener talento e inversión. Estas ciudades concentran pues el motor prácticamente de la economía nacional porque representan esas 72 zonas metropolitanas entre el 80 y 90% del Producto Interno Bruto. Entonces, pues seguramente, Jonás, darán detalles de cómo nos está yendo en esa medición. Supongo que es para hacer una política pública y que los ayuntamientos y gobierno del estado se pongan las pilas para apretar tuercas en donde hace falta y también, por otra parte, ver en dónde estamos funcionando bien, Jonás.
Sí, con toda seguridad, Mario. Yo creo que lo que más preocupa en este momento es qué es lo que se dejó de hacer que nos está generando ahora pues un freno y un retroceso, sobre todo en aspectos económicos. Yo estoy aquí ya, estamos en un salón, yo estoy justamente afuera para no interrumpir el diálogo, pero en cuanto terminemos esta charla, me concentro y espero antes de que termine forma y fondo de estarte pasando ya algunos indicadores.
Ya está, Jonás, nos enlazamos contigo unos 10 minutos antes para que nos des algunos hallazgos o conclusiones de lo que se esté presentando en este momento.
Con gusto, Mario. Un abrazo para todos.
¿Estás en casa de Jalisco?
Así es.
Muy bien. Así lo hacemos, Jonás. Gracias.
Hecho, Mario.
Bien, ahí tiene a Jorge Octavio Navarro, Jonás, en este evento. Fue invitado y pues evidentemente aprovechamos para matar dos pájaros de un tiro, como dirían. Oigan, bueno, este estudio, insisto, no sé si vaya a ser algo inédito, pero por lo pronto, dentro de lo que se evalúa o el diagnóstico que se hace, hay que recordar que sí se está remarcando que hay una caída en crecimiento económico, también caída en seguridad en algunas ciudades, aumento en la percepción de corrupción, una calidad de mercado laboral con una tendencia emergente, que es una creciente brecha en la calidad del empleo entre las ciudades. Este índice es una herramienta para identificar áreas de mejora y fortalecer las capacidades de las ciudades frente a los retos que enfrentan. Lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos locales o los ayuntamientos en los próximos años es determinante para que pues se aproveche o se desperdicie una oportunidad de desarrollo. Entonces, allí tiene, hay otros enfoques como diversificación económica, formalización laboral, fiscalidad local, en fin. Más adelante le damos detalles, ojalá transcurra la rueda de prensa lo más pronto posible para tener o alcanzar a que Jonás nos comparta los principales hallazgos. Insisto, yo creo que va por ahí de estas ciudades y de este estudio del INCO que ya se publicó, pero bueno, ahí tiene entonces, Índice de Competitividad Urbana 2026. Oiga, antes de ir a la pausa, déjale, pongo un tema, ya abordamos un poco lo de Rocha Moya, pero ándele que traigo un temita que está bueno. Hoy se publica una noticia que me parece interesante. Usted ha solicitado o solicita frecuentemente estas empresas en redes de transporte conocidas, pues, en otras palabras, como taxis ejecutivos, o para ponerle nombre, Uber o Didi. Pues es normal que usted lo solicite para que le caiga un auto, ¿no? Un vehículo, o incluso hasta una camioneta, si van más pasajeros. Hoy se publica una noticia que me parece interesante porque la Secretaría de Transporte y la Policía Vial están detectando que a través de estas dos empresas ahora están dando el servicio de taxi en moto. Taxi en moto. Y está bueno el tema, porque por una parte, a lo mejor es positivo en el sentido de que sea más rápido el servicio para llegar a un destino y más económico. Pero la pregunta es, cuando haya un accidente, ¿quién va a pagar? Porque está prohibido ese servicio. Entre las historias que se publican, por ejemplo, se remarca de un José Manuel, quien abrió una aplicación de transporte para solicitar un viaje de Real Valdepeñas a una plaza comercial en la colonia La Estancia. José Manuel ingresó a la aplicación en Uber. El traslado en automóvil le tenía un costo de 140 pesos y también le maneja la opción en moto más económica en 97, es decir, promedio 40 pesos de ahorro. No, pues imagínese. En la plataforma de Didi la diferencia también era evidente, porque de 128 pesos en auto bajaba a 80 pesos en moto, más o menos casi 50 pesos de ahorro si se va en moto. Entonces, según la Secretaría de Transporte, que ya han sacado de circulación motocicletas por estar haciendo este servicio de taxi. Ojo, porque hemos visto que hacen servicio de manejo de mercancías, eso es normal. Por ejemplo, si usted quiere pedir su hamburguesa, lo pide al restaurante y la aplicación le pueden llevar por ahí el servicio. Incluso hay otras empresas también que son muy conocidas por eso. Pero la Secretaría de Transporte responde por transparencia, que han sacado de circulación a 35 motos que prestaban el servicio de taxi. Y sabe que yo me quedé sorprendido, dije, ¿cómo? En una ocasión me tocó ver una especie como de moto pequeña, pero con una caja para llevar a un pasajero atrás. Casi se asemejaban los carritos de golf, pero más pequeños y más económicos, obvio. Y me tocó verlo por aquí, por Avenida México. Y dije, ah, caray, eso está muy raro. Luego lo vi por Ávila Camacho y era la misma. Una persona al frente con un pasajero atrás. y dije, ah, caray, alguien está haciendo negocio de un servicio que está prohibido, en teoría está prohibido. Si la motito es personal y nada más es la familia, bueno, esa es otra cosa, pero si se está cobrando por un servicio de transporte público, les están metiendo unos golezazos a las autoridades correspondientes, que en este caso sería la CETRAN, la Secretaría de Transporte. Entonces, quiero abrir con ese tema para cambiarle un poquito ya la telenovela Rocha Moya, como que ya chole. Ya al rato veremos quién es el sucesor o el suplente más bien de Rocha Moya, pero sí me gustaría que usted nos platique qué opina de esta tranza que se está aventando. O sea, ya no solamente son los mototaxis a los que hay que tolerar, sino que ahora el servicio de estas dos empresas, que evidentemente hacen un negociazo con los socios, porque no mueven un centavo y ponen a trabajar el dinero de otros, pero pues ahora resulta que ya hacen la chamba de mototaxi. Ay, 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 le digo que nomás dan ideas y luego se aprovecha los gandallas, ¿no? El chiste es sacar dinero. Pero lo que me parece preocupante es un accidente, porque hemos visto que ante el incremento del parque vehicular de motos, obvio que los accidentes se han disparado. Tenemos ya más de 1,000,000 de motocicletas. Al año se está sumando más de 100,000 motos al parque vehicular en Jalisco. La zona metropolitana de Guadalajara o el área metropolitana, como con municipios como Zapotlanejo, Tlajomulco, Zapopan, son los que han proliferado más las motos, porque usted ya lo sabe, se entregan facilito, con mensualidades facilitas, sin documentos ni nada, sin placas ni nada, abonititos mensuales súper accesibles, y eso ha detonado que ante el incremento del costo de la gasolina, pues también la gente dice, bueno, voy a ir más rápido, llego más rápido, más barato, me compro mi moto. El problema es los accidentes que se están disparando de una manera sorprendente. Entonces, dígame qué opina usted, vamos a ir a una pausa y de regreso armamos este tema que me parece está bueno para analizar. Bien, estamos de regreso. Fíjese que estaba revisando las estadísticas que publica el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. Remarca que entre enero y julio de este año van 78 motociclistas que han muerto en accidentes viales. 78. Si lo compara usted con el mismo periodo del año pasado, el año pasado fueron 76. Ligeramente hay dos muertes más, que con una es suficiente para que sea una alarma o alerta, ¿no? Pero pues la cifra está elevada, 78 motociclistas, y esto forma parte de la imprudencia en la que conducen, porque en serio, hacen lo que quieren, se sienten dueños de las calles. Mis respetos para los que conducen bien en moto, pero me parece que son los menos, la mayoría que andan repartiendo mercancías, en serio que van vueltos locos, de pronto va uno conduciendo y ya no sabe por dónde le salen, si por la izquierda o la derecha, y al rato un accidente, y adivine quién paga si hay sangre o hay una lesión, pues evidentemente el del automóvil, así las leyes. Entonces, retomando el tema que le abordaba hace unos momentos, le repito, la Secretaría de Transporte ha identificado que empresas como Didi y Uber están prestando el servicio de mototaxi, no para repartir mercancías, para llevar pasajeros. Entonces, pues me parece que es una tranza monumental, porque eso está prohibido. No se puede circular en una motocicleta dando el servicio de alquiler o de taxi. Entonces, pues vamos a ver qué opina el auditorio. Vámonos a lo que comenta la gente que nos está escuchando en este momento. Por acá, a ver, Enrique Garibay nos dice, no suelten el tema de Rocha Moya, viene lo bueno en cuanto detengan a ese narco gobernador y sea llevado a la justicia, ojalá sea extraditado y se una al coro narco mexicano que canta alegremente en Estados Unidos, y que con esto se llegue a que se detengan también a los al capo de capos, Híjole, se refiere a uno que vive por allá por Tabasco. A ver, por acá, servicio de transporte. Abel Mendoza dice, el servicio de transporte de personal en moto no es servicio de taxi. Servicio de taxi solo es taxi oficial. Es una licencia que me estoy dando, don Abel. Evidentemente es por decirle de una manera que las motos están llevando pasajeros. Las motos normales, no mototaxis. Entonces, pues sí me parece importante subrayar eso. A ver, por acá nos dice, pónganos por favor su nombre para mencionar los mensajes. Nos dicen por acá, esta batalla la vivo cada semana que llevo a mi padre a la clínica del adulto mayor. A ver, nos comparte una fotografía y que es un taxi que está afuera estacionado abajo del tren ligero, pues haciendo sitio que a todo dar, ¿verdad? Y la pregunta es si las patrullas como a qué horas lo quitan. Saludos a, por acá nos comparten un mensaje y fotografías. Dice, hola, buenos días, quisiera reportar falta de poda del pasto en el camellón que divide el parque Luis Quintanar, ubicado en la calle María Reyes, al cruce de avenida Malecón, en la colonia Tetlán, es zona limítrofe de Guadalajara y Tonalá. Pues a lo mejor por las lluvias dicen que se esperen un ratito en lo que sigue creciendo. Sí se ve muy descuidado, ¿eh? Como es zona limítrofe, no dude que don Luis, no dude que los ayuntamientos dicen, pues te toca a ti, no a ti, y ahí se la llevan. Muy mal, ¿eh? Ojalá pronto puedan darle una buena pues podada para que se vea mejor. Saludos a la señora Martínez, dice que este sábado a las 12 horas a unos pasos de la Glorieta de los Maestros en Guadalajara, nunca lo escuchó en las noticias, pero nos está compartiendo un accidente de un motociclista. Pues sí, es lo que le digo, es que el golpe es contundente, cuando hay un accidente en moto, de verdad que sí es un altísimo riesgo de que las lesiones sean graves y cuando no pierda la vida. Por acá nos dice Agustín Barbosa, hablando de plataformas, hoy hay una manifestación en las oficinas de Didi y Uber a las 11 de la mañana por los viajes muy mal pagados, sobre todo porque Uber y Didi quitan mucha comisión. Pues sí, se llevan buen billete cuando los que le ponen la chamba son los conductores o los socios. Dice, ¿y por qué no sancionan a las empresas? Es mejor ir a la raíz. Pues de acuerdo, don Agustín, pero el problema es de que luego me platiquen dónde están. ¿Se acuerdan del tema del aeropuerto que se sacaron de la manga, que ya podían entrar y salir con pasajeros? No, hombre, les dijeron, no, espérate, eso todavía no. Se terminó construyendo un estacionamiento para que los que van al aeropuerto salgan y puedan tomar ahí de manera segura estos autos de plataforma. A ver, por acá, gracias a la señora Martínez, dice, ¿qué opinas sobre mi comentario? Los perros solo sirven para dañar y destruir tubos, bardas, postes, monumentos, solo los llevan a ensuciar al parque. Ay, a ver, señora Martínez, entiendo que pueda estar usted en contra de los perros que hacen ese tipo de desorden, pero los responsables son los dueños. Ahí sí hay que poner las cosas como son. Ahora sí que los perritos, ¿qué culpa tienen? No, el que se pasa es en ocasiones el dueño, que pues no se hace responsable de lo que hace el perro. Entonces, gracias por su comentario. Por acá el doctor Jorge Gutiérrez, a ver, dice, ay, espérenme. A ver, hace una crítica. Dice, creo que deberían tener mayor control y operación política la presidenta con sus corregionarios, porque bastante tienen con el embate de Estados Unidos y las parvadas de opositores. Gracias por escribirnos, doctor Jorge Gutiérrez. Miren, están brotando los mensajes. Gracias a ver, tenemos un reporte que nos están haciendo por acá, Lourdes. Dice, por favor, ayuda, esto está fuera de su casa por Avenida Mazamitla, por Ixtépete, en Pinar de la Calma. Hay una boca de tormenta sin rejilla, dos postes desbaratándose y la luminaria caída. Han hecho reportes a la Comisión Federal de Electricidad, al CIAPA, ya se cayó una persona y literal escribe auxilio. Ayuntamiento de Zapopan, CIAPA, Comisión Federal de Electricidad, le repito la ubicación, Avenida Mazamitla por Ixtepete en Pinar de la Calma en Zapopan, están estos desperfectos, ojalá puedan ayudar para evitar el peligro al que se ven todos los días los peatones. Saludos a Edgardo Morales, dice, resulta, empezamos por el mantenimiento y cloración del agua, y resulta que tampoco pagaban el agua a los municipios, el gobierno del estado, también resulta que la empresa que contrataron solo cobraba a los ciudadanos, el CIAP es una empresa de colocaciones y pago de favores en campaña, y muchos elementos más para configurar un juicio político a quien por acción u omisión dejó de hacer su trabajo. Y por ahí suelta un comentario de que cómo amaneció Eli Castro el día de hoy. Pues yo creo que bien. Saludos a Enrique de la Cruz, dice, sería bueno saber de los 78 motociclistas fallecidos, ¿cuántos traían casco? Híjole, don Enrique, estoy seguro que ninguno, porque ayuda mucho traer, portar un casco con todas las especificaciones que son obligatorias, acuérdese que ya tiene que ser un casco certificado. Si a usted lo paran con un casco que no está certificado, es infracción. Pero vemos tantas motos. No sé si les ha tocado ver las rodadas o los barrios clásicos en donde en las avenidas se juntan ahí unos 3, 5, 6 motociclistas para levantar la moto y hacer sus piruetas. De verdad, o sea, son verdaderamente irresponsables. Mucho riesgo al que hacen o se someten. Por acá nos dicen, el CIAPA reparó una fuga y dejó el trabajo así, ¿pueden ayudarme a reportarlo? Pues nomás pónganos la ubicación, señora Claudia Lara, pónganos la ubicación para reportarlo. Sabemos que hay gente de comunicación social que nos escucha y es oportuno que nos pongan el domicilio. Es en Arco Nuremberg y Arco Flecha en Arcos de Zapopan, son 39 metros ya sin banqueta, pues sí se ve muy mal, ojalá puedan ahí repararlo. Francisco Guzmán, respecto a los mototaxis, la gente tiene la culpa por ahorrarse 50 pesos y arriesgarse a tener un accidente fatal. Pues sí, en parte sí, pero pues la tranza de estar ofreciendo un servicio que no debería también, vámonos al origen. Saludos a Enrique de la Cruz por su comentario. Dice que Enrique Garibay solo le faltó decir que preparemos nuestras palomitas, literal. Gracias a ver por acá, Polo Ballín, nos escribe, dice, ¿hasta cuándo las autoridades estatales acabarán con el tema de las inundaciones? La mayoría de la gente le echa la culpa a las personas que tiran basura. Las autoridades tienen la obligación de dar soluciones a las inundaciones y a la basura. ¿Hasta cuándo? Gracias al señor López, dice que no hay autoridad en la ciudad, están de florero en temas de seguridad y movilidad. Gracias por su comentario, ahí no lo deja. Por acá también Víctor Manuel comenta, o dice, coméntenle a la señora que se queja de los perros, que en el mundo hay una especie de plaga que se conoce como ser humano y que no debemos creernos que solo nosotros y ningún otro animal merece habitar este planeta. Don Víctor Prado, gracias por su comentario. Yo creo que el respeto antes que nada, ¿no? Evidentemente, yo insisto, hay perros bien portados porque los adiestran a que hagan las cosas como se debe. Salen al parque, el dueño lleva su bolsita para recoger las heces y también no andan haciendo tanto relajo. Pero hay unos que sí, híjole, casi el perro va haciendo cualquier tipo de destrozo. Consuelo BM dice que hacen más daño las humanas el 8 de marzo que los animales. Ay, conscientemente. Y peor daño los antiperros. Bueno, ya están discutiendo ya por eso. Dice Mario, la gente tampoco tiene la culpa porque si hubiera un buen servicio de transporte público no tendría necesidad de tomar las mototaxis y arriesgar su vida. ¿Quién nos escribe? Don Adán, ojo, no son los mototaxis, son motos normales de dos ruedas que están siendo utilizadas para llevar pasajeros. Ojo. Saludos a Jaime Luna. Que tenga un buen día. Luego por acá Jacinto Gómez dice, es más barato trasladarse en bicicleta que andar arriesgando la vida. Pues sí, es más económico, hace ejercicio y todo, pero también el riesgo en ocasiones es inminente. Gracias a Felipe Hernández, comenta que en Tecolotlán circulan las motos sin casco, sin placa, sin chaleco, con sobrecupo de hasta 5 personas en los mototaxis, supongo, con niños y adultos. En una ocasión, don Felipe, tomamos una fotografía, son de las cosas más patéticas que yo he visto. Tomamos una fotografía de un pasajero que llevaba un cilindro de gas adentro del mototaxi. Cilindro de gas de 30, ¿qué son, kilos o litros? Creo que kilos, ¿verdad? Ayúdeme si estoy equivocado. Y dices, o sea, ¿en serio? El colmo, un mototaxi con un pasajero con un cilindro de gas. Dices, ah, hay un accidente y ya sabrá en la que se meten. Y la otra, en una ocasión tomamos una fotografía de un mototaxi en donde iban 7 personas, 3 menores de edad. A ver, déjame recuerdo, eran 3 adultos, 3 menores de edad y un niño en brazos, eran 7. Increíble, iban hechos sardina. Se imagina un accidente, pues en qué cabeza cabe. Y no, y mejor ni le cuento, no, acuérdense de los motos sándwich, como les dicen, que a veces van una familia completa en una moto. En serio, lo peor que me ha tocado ver así de riesgo o de peligro es un conductor que lleva a su esposa, en medio van 2 niños como de 3 y 7 años y la mamá lleva a un pequeño en brazos. Solo imagínese un derrape. Increíble. Entiende uno que el servicio de transporte público o no es bueno o no lo lleva a donde usted requiere. Pero arriesgar a tu familia de esa manera, argumentando de que pues no hay dinero como para acceder a otro transporte, yo no coincido. Meter en riesgo a la familia en esas circunstancias, yo creo que hay que pensarlo 2 veces y evitarlo eso de otra manera. Ingeniándoselas, pues a ver cómo, pero pues, ¿qué le digo? Es un tema que ya se ha platicado. A ver, por acá, ¿quién nos está? ¿Qué hubo? Me están compartiendo a Dan una foto. Va una moto con 5 personas. Ninguno trae casco. Es el papá, va en medio. Adelante de él van 2 niños, uno como de unos 7 años y una niña como de 10. Atrás de él va una niña como de 12 y la esposa hasta atrás. Pues, ¿qué le digo? Ninguno con casco. ¿Se imagina nomás una derrapada? O sea, un accidente. No, pues ahí cómo le ayudamos. Para mí es una irresponsabilidad total, ¿eh? Argumentele lo que quiera. Para mí es una irresponsabilidad total. Sí, nos está, ándele, don Felipe Hernández, sí, nos está compartiendo motos de hasta 5 personas ahí circulando. A ver, por acá nos está escribiendo, pónganos su nombre de manera inmediata. Jorge Jiménez dice, el gas se mide en litros y kilos dependiendo del tipo de servicio. Litros se utilizan para los tanques estacionarios y kilos para los cilindros. Gracias, don Jorge. Yo siempre me confundo ahí porque sí, efectivamente en el tanque estacionario son los litros, y que por cierto tiene que meterle mínimo 80, si no, no van a surtirlo. Otros, hablando de tranzas. Agustín Barbosa, hablando de las plataformas, hoy, es el que nos decía que hay una manifestación en Didi y Uber a las 11 de la mañana por el servicio mal pagado. Son las 9:50, hacemos una pausa, regresamos, vamos a intentar a marcarle a Jonás, a ver si nos reporta algún hallazgo de la rueda de prensa en la que está en Casa Jalisco. Oiga, se fue volando el tiempo, qué bárbaro. A ver, rápidamente, sigo con los mensajes. Felipe Lomelí dice, qué bárbaros, nomás no tienen vergüenza de seguir dando tole del bienestar con la mano al pueblo bueno con sus pésimas ocurrencias y gastando el dinero de los contribuyentes. Bueno, le tira ahí a Morena, supongo. Por acá Anónimo dice, todavía hay dudas sobre registrar tus datos en el celular o del celular, porque con la inteligencia artificial, que no podrán hacer con nosotros la delincuencia. ¿Qué no podrá hacer con nosotros la delincuencia? Leti, el celular no registrado venciendo el último número se desactiva, ¿eh? A mí ya me ha tocado ver varios conocidos que no les queda de otra más que sí o sí volverse a registrar o registrarse. Gracias a Oscar Flores, dice, respecto a que se afectará a Morena lo del señor ese Rocha, no creo, porque hemos tenido excelente gobierno, y si no se manchó el PRI y el PAN con Salinas de Gortari, Peña Nieto, Fox y Calderón, que eran los presidentes corruptos, no ve por qué Morena le afectaría por un gobernador, y más cuando el pueblo sabemos que estamos en épocas limpias. Ay, bueno, don Oscar, se respeta su comentario. Saludos a Alberto Romo, dice, mira lo que me encontré, un ídolo extraviado. ¿Qué es eso? Es huachicol, el señor de la gasolina robada. ¿A quién se le parece o qué? Gracias por su comentario. Ignacio Hernández, ¿acaso de aquí en adelante todos los delincuentes de Sinaloa que sean detenidos con drogas son culpables de Rocha Moya? Del que tengan pruebas reales, castíguenlo, pero al que no, ¿por qué? Muy bien, saludos don Ignacio. Alfredo Martínez nos está compartiendo una fotografía. ¿Qué dice? Dice, pura gente fina y de bien en Morena. Y nos comparte un tal Carlos Alberto Beltrán Olmeda, fue localizado en una inhumación clandestina en Los Cabos antes de llegar a la Fiscalía Mayor Municipal. Fue asesor político de Rubén Rocha Moya. En junio, proceso documentó señalamientos sobre sus presuntos vínculos con los chapitos. Ay, híjole, póngame más contexto, porque sí, ahí como que no le entendí qué me quiso decir. Por acá, Sara Gutiérrez. Mario, ustedes solo dicen que si no vinculamos el celular no lo quitarán, pero no dicen que podemos hablar por vía WhatsApp. A ver, yo desconozco si por WhatsApp se puede escribir o llamar. Siempre dice que siempre que le pongas crédito, no sé, Sara, yo sí me quedé en que, por ejemplo, terminación cero, si no está registrado, se inhabilita y que nada más notificaciones de emergencia le pueden llegar, pero si usted tiene más información, órale, no sabía yo eso. Gerardo González es conductor de Uber. ¿Hubo en su momento alguna propuesta de que al comprar moto en cualquier parte iban a pedir la licencia de la persona, obviamente que fuera mayor de edad y que la moto saliera con placas con seguro? Y también tenían que comprar el casco y la empresa que no lo hiciera le iba a llegar una multa fuerte. ¿Qué pasó con esa iniciativa? Pues adivine don Gerardo, creo que no se aplicó. Jesús Hernández, un conocido ha tomado el servicio de Uber en moto. Llega temprano, da tu casco y te lleva a tu destino. Bueno, ya tienen esa experiencia. Ismael Rodríguez nos comparte un disco revolucionario de su Panasonic 1972. Híjole, a ver, déjame, intento a ver si puedo ver el video. ¡Órale! ¿Cómo son? ¿Qué eran? ¿Discos de 33 revoluciones o qué? ¿Qué discos tenían ustedes? Mire, tiene uno de Camilo Sesto. ¿A quién es? No. Ay, híjole, no. Bueno, gracias por el recuerdo. ¿Cuántos conservarán todavía sus consolas con sus discos grandes? Jaime Soriano, Mario, ¿y si a un familiar lo recogió una moto con la marca de Uber y lo llevó con rapidez a su destino? Y claro que mi familiar llegó despeinado, asustado, pero a tiempo. Don Jaime, es muy riesgoso. Y que se preste como taxi, me parece, de entrada está prohibido, pero pues, ¿qué le digo? Cada quien. Sobre advertencia, no hay engaño. Martín Vázquez, ¿qué pasó con el reglamento para los patines eléctricos? Pues bien, gracias. Y aparte, para lo que se avaló, no sancionan, no cobran. No emplacan, pues, como llamadas a misa. Marta Rocha, suele ver en la glorieta de los Niños Héroes a una señora manejando una moto de bajo cilindraje, delante de ella una niña como de 3 años y atrás una muchachita como de 14, con un bebé en brazos, y la señora se le metía a todos los coches sin precaución. Pues muy mal, Marta, muy mal. A ver, no voy a alcanzar a leer todos los mensajes que están llegando a través de WhatsApp, pero mil disculpas. Gracias a Jorge Mireles, a Jaime Luna, saludos también a Carlos Sánchez, por acá a Cris, también a Ricardo Pineda. En llamadas telefónicas, Celia López comenta: ¿por qué no quitan la señal de los penales o de las cárceles, que es donde salen las extorsiones? María de Jesús Orozco: ahora tienen más derecho un perro que un niño, debemos ubicarnos. Benjamín García: ¿el riesgo de qué? Dice que en la Ciudad de México están autorizadas las motos de Didi y Uber. Pues aquí no, don Benjamín. Arturo Barbosa: el único responsable es el de Vialidad, que cobra por su puesto como si ejerciera la autoridad. Luis Briseño: había legislación de prohibido motocicletas por carriles centrales en Lázaro Cárdenas, solo iban por laterales, ahora imagínense que circulen los motos con pasajeros. Raúl Castro López Obrador se ha cansado de exhibir a todos, desde Corcholatas, Gertz Manero, Claudia Sheinbaum, Harfuch, y van a continuar. Es triste que estos personajes se presten. Y Juan Pablo Domínguez dice: quieren poner a un familiar del esposo de Claudia Sheinbaum como gobernador de Sinaloa. Creo que, ¿cómo se llamaba el exsecretario de Agricultura? Está sonando que puede ser él el mero mero, pero bueno, eso ya lo veremos hoy. Por lo pronto, 9:59. Le agradezco que nos haya acompañado durante este martes. Recuerde que mañana los esperamos en punto de las 9:10 más o menos en promedio, para seguir platicando de los temas que trascienden, los temas de conversación que a usted le pueden interesar, aquí en Forma y Fondo. Cuídese mucho, hasta mañana.